Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la Escuela de Espiritualidad, bajo la guía de Santa Teresa de Jesús, fundadora de monjas y frailes carmelitas y doctora de la Iglesia. El libro que estamos estudiando en esta oportunidad es el libro de las moradas. Y hoy íbamos a iniciar las sextas moradas. Vamos a hacer una pequeña introducción antes de iniciar el texto de la santa. Al entrar en la exposición de las moradas quintas, la santa había tenido un momento de sobrecogimiento. Pluma en mano, se había puesto en oración para invocar al Espíritu Santo. Enviad, Señor mío, la luz del cielo, para que yo pueda dar alguna luz a estas vuestras siervas. Las lecturas del libro, las quintas moradas. Había hecho otro tanto al adentrarse en las moradas cuartas del castillo. Ahora, al acercarse a la tierra santa de las moradas sextas, repite el doble gesto: estremecimiento religioso e invocación del Señor de lo alto, porque si su majestad y el Espíritu Santo no menean la pluma, ella será incapaz de decir nada, amordazada por la inefabilidad de las cosas que pretende referir. Es importante, el gesto de Teresa no es un recurso o un adorno literario, es latido irreprimible de su pluma ante el espacio religioso que tiene ante sí. Hablar de él es como entrar en él. Exige una actitud de profundo respeto. Escribir de ello es un acto religioso de acercamiento a la zona de lo divino, latente y presente en lo hondo del castillo, en lo hondo del hombre. Las páginas de las moradas sextas rompen de pronto la andadura simétrica y acompasada de la exposición. No solo son las más extensas del libro, sino que ellas solas ocupan más de un tercio de la obra. La santa les dedica 11 capítulos de los 27 de que consta el castillo. Como si al evocar el periodo extático, o sea, de manifestaciones místicas de su vida, de entre los 43 y los 50 años, no tuviera prisa en la exposición e intencionadamente se propusiera abundar vuelos, dar vuelos a su pluma. El motivo de esto es precisamente porque en ellas es donde Teresa se propone reanudar el tema que había quedado truncado y mal organizado en su primer libro, el libro de la vida. Por mandato de los confesores, ella había tenido que hacer una relación de su vida, y cuando escribió el libro de la vida, pues no había llegado a estas alturas aún de la vida mística. Lo había escrito 12 años antes, cuando ella misma bogaba a media cota del periodo extático. Por tanto, sin experimentar ni conocer su significado de cada una de las experiencias, y menos aún la función que a esa serie de gracias le corresponde en el proceso místico, como preparación al desenlace final de las moradas séptimas. Cuando ella escribe el libro de la vida, ha llegado solamente a las sextas moradas, no ha llegado al matrimonio espiritual. Incluso todo lo que nos describe ahora en las sextas moradas, pues era una experiencia reciente que no había podido ella ubicar, dar el sentido a cada una de aquellos acontecimientos. Por eso, precisamente, al enfrentarse ahora con todo ese paisaje de gracias místicas, se propone reordenarlas de sana planta y describirlas más atildadamente en el remoto tratadillo de las cuatro maneras. Ella, para poder que los confesores la entendieran, compuso un tratadito de oración a mitad del libro para que pudiesen entender todo el sentido de... Entonces nos presenta cuatro maneras de regar el huerto. La primera es sacar el agua de un pozo, la segunda es sacar el agua de una noria, la tercera regar con el agua que viene de un río, y por último la más fácil de todas es la lluvia, que empapa mejor la tierra. Pues bien, en estas sextas moradas nos contará la experiencia de la tercera y de la cuarta manera de regar el huerto. Ese enfoque de las páginas finales del castillo sugiere al lector una pauta de lectura. Sabemos que al titular la obra en la página inicial, Teresa le concedió honores de tratado. Por tanto, el castillo nació con aliento de expresión doctrinal, como un tratado de teología espiritual, pero teología espiritual de corte y talante teresianos, con soporte de la exposición doctrinal. La autora cimentó su castillo sobre una plataforma subyacente de autografía personal. A la vez que exposición teológica, el libro debería contener la historia interior de la autora. El libro de la vida está incompleto en su autobiografía. La autobiografía completa es el libro de las moradas, porque ya aquí nos describe su última etapa, que es el matrimonio espiritual. Pues bien, a partir de ese momento, el filo autobiográfico se refuerza y consolida. Entonces, para entrar ya en el tema de la lectura de las sextas moradas, hay que tener presente que este capítulo primero de las sextas moradas equivale a lo que San Juan de la Cruz llama noche pasiva del espíritu. Es la purificación del alma para poder llegar a Dios. Trata cómo, en comenzando el Señor a hacer mayores mercedes, hay más grandes trabajos, dice algunos, y cómo sean en ellos los que están ya en esta morada. Es bueno para quien los pase interiores. O sea que al empezar estas sextas moradas, en lugar de empezar inmediatamente diciéndonos todas las gracias que el Señor le concede al alma, nos empieza por decirnos cuáles son los trabajos que el Señor le concede. Pues vengamos, con el favor del Espíritu Santo, a hablar de las sextas moradas, a donde el alma ya queda herida del amor del esposo y procura más lugar para estar sola y quitar todo lo que puede, conforme a su estado, que la puede estorbar de esta soledad. Ella siempre indica según su estado, porque pues unas son circunstancias de una monja y otras de otra persona casada, otra persona soltera que vive en el mundo. Está tan esculpida en el alma aquella vista. En las quintas moradas nos habló pues de los preparativos para el noviazgo. Entonces, yo llamé el flechazo, lo que llamamos ahora el flechazo, pues bien, a esa vista, ese primer flechazo, que todo su deseo es tornar a gozarla, volver de nuevo al flechazo. Ya he dicho que en esta oración no se ve nada que se pueda decir ver, ni con la imaginación. Digo vista por la comparación que puse, o sea, nos dice vista porque allí nos decían las quintas moradas viniendo a vistas, o sea, el que se veían los novios. Ya el alma bien determinada queda a no tomar otro esposo. De aquella experiencia, el alma se decidió a entregarse al Señor. Mas el esposo no mira a los grandes deseos que tiene de que se haga ya el desposorio, que aún quiere que lo desee más y que le cueste algo bien, que es el mayor de los bienes. Y aunque todo es poco para tan grandísima ganancia, yo os digo, hijas, que no deja de ser menester la muestra y señal que ya se tiene de ella, o sea, esa experiencia del momento de la vista haya sido tan intensa para poderse llevar. O válgame Dios, ¿y qué son los trabajos interiores y exteriores que padece hasta que entra en la séptima morada? Por cierto, que algunas veces lo considero y que temo que si se entendiesen antes, o sea, los trabajos por los que tiene que pasar, sería dificultosísimo determinarse la flaqueza natural para poderlo sufrir, ni determinarse a pasarlo por bienes que se le representasen. salvo si no hubiese llegado a la séptima morada, que ya allí nada no se teme de arte que no se arroje muy de raíz el alma a pasarlo por Dios. O sea, cuando ha llegado a las séptimas moradas, afronta todo lo que el Señor le presente. Quizá no serán todas las almas llevadas por este camino, aunque dudo mucho que vivan libres de trabajos de la tierra de una manera o de otra las almas que a tiempos gozan tan de veras de cosas del cielo. Todas las almas encontramos, unas más que otros, el camino de la cruz. Es el camino que Jesús nos presentó: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Aunque no tenía por mí de tratar de esto, he pensado que algún alma que se vea en ello le será gran consuelo saber qué pasa en las que Dios hace semejantes mercedes, porque verdaderamente parece entonces que está todo perdido. Es la noche pasiva del sentido y del espíritu, en que es todo oscuridad. No llevaré por concierto como suceden, sino como si me ofreciera la memoria. Hay que tener presente cómo escribe ella. Todos los 16 capítulos del libro los escribió en un mes. Y quiero comenzar de los más pequeños, que es una grita de las personas con quien se trata, y aún con las que no trata, sino que en su vida le pareció se podía acordar de ella. Cuando una persona empieza a tener estas experiencias, empiezan a criticarla. Todo es experiencia personal. A ella, la primera referencia que hicieron los dos confesores, los dos directores espirituales, fue que toda su experiencia era del demonio. Porque ella, lo único que pudo hacer fue subrayar en un libro, su vida del monte Sion de Bernardino de Laredo, las experiencias que ella tenía semejantes a lo que expresaba el libro. Entonces aquellos dos buenos hombres, un sacerdote y un laico, dijeron: todas estas experiencias parecen ya de gente santa, y esta pobre monja es una disipada, entonces definitivamente esto no viene de Dios, sino del demonio. ¿Y cuáles son los criterios y las murmuraciones? Y esto le ocurrió a ella en Ávila: que se hace santa, que hace extremos para engañar el mundo y para hacer a los otros ruines, que son mejores cristianos sin esas ceremonias. Estas son las habladurías. Ya sé de notar que no hay ninguna ceremonia rara, sino simplemente procurar guardar bien su estado. Los que tenía por amigos se apartan de ella y son los que le dan mejor bocado, y es de los que mucho se siente que va perdida aquel alma y notablemente engañada. Esto es lo que dicen, que son cosas del demonio, que ha de ser como aquella o la otra persona que se perdió y ocasión de que caiga la virtud, que trae engañados los confesores, e ir a ellos a decírselo, ir a decirle al confesor, poniéndole ejemplos de lo que acaeció a algunos que perdieron por aquí, mil maneras de mofas y de dichos de estos. Estaba pendiente aún o candente aún la hoguera en Valladolid, donde se quemaban por orden de la Inquisición. Yo sé de una persona, habla de sí misma, que tuvo harto miedo, no había de haber quien la confesase, según andaban las cosas, que por ser muchas no hay para qué me detener. Y es lo peor, que no pasan de presto, sino que es toda la vida. Y avisarse unos a otros, unos confesores a otros, a que se guarden de tratar personas semejantes. Diréisme que también hay quien diga bien, otro torbento. Oh, hijas, y qué pocos hay que crean ese bien en comparación de los muchos que abominan. Cuanto más que ese es otro trabajo, o sea, el que la gente diga bien de ella es otro trabajo mayor que los dichos. Porque como el alma ve claro que si tiene algún bien es dado de Dios y en ninguna manera no suyo, porque poco antes se vio muy pobre y metida en grandes pecados, esle un tormento intolerable. El que hablen bien de ella es un tormento intolerable, al menos a los principios, que después no tanto, por algunas razones. La primera, porque la experiencia le hace claro ver que tan pronto dicen bien como mal. Y si no hace más caso de lo uno que de lo otro, y así no hace más caso de lo uno que de lo otro. La segunda, porque le ha dado el Señor mayor luz de que ninguna cosa es buena suya, sino dada de su majestad. Y como si la viese en tercera persona, o sea, la experiencia que ella tiene no la considera que es ella la que la tiene, sino otra persona, olvidada de que tiene allí ninguna parte, se vuelve a alabar a Dios. La tercera, si ha visto algunas almas aprovechadas de ver las mercedes que Dios la hace, piensa que tomó su majestad este medio de que la tuviesen por buena, no lo siendo, para que a ellas les viniese bien. O sea, si el Señor quiere disimular los defectos, es para que haga bien a otras personas. La cuarta, porque como tiene más delante la honra y gloria de Dios que la suya, quítase una tentación que da los principios de que esas alabanzas han de ser para destruirla, como ha visto algunas, y dásele poco de ser deshonrada a trueco de que siquiera una vez sea Dios alabado por su medio. Después venga lo que viniere. Estas razones y otras aplacan la mucha pena que dan estas alabanzas, aunque casi siempre se siente alguna, si no es cuando poco ni mucho se advierte. Mas sin comparación es mayor trabajo verse así en público, tener por buena sin razón que los dichos. O sea, le molesta más que con la consideren buena gente que las críticas. Y cuando ya viene a no tener mucho de esto, muy mucho menos le tiene de esotro, antes se huelga y le es como una música muy suave. Esto es gran verdad, y antes fortalece el alma que la cobarda, porque ya la experiencia la tiene enseñada la gran ganancia que le viene por este camino, y parécele que no ofenden a Dios los que la persiguen, antes que lo permite su majestad para gran ganancia suya. Y como la siente claramente, siente la ganancia, tómales un amor particular muy tierno, tanto a los que la critican como a los que la alaban, que le parece aquellos son más amigos, los que la critican son más amigos que los que la alaban. También suele dar el Señor enfermedades grandísimas. Este es muy mayor trabajo, en especial cuando son dolores agudos, que en parte, si ellos son recios, me parece el mayor que hay en la tierra, digo exterior, aunque entren cuantos quisieren. Si es de los muy recios dolores, digo, porque descompone lo interior y exterior de manera que aprieta un alma que no sabe qué hacer de sí, y de muy buena gana tomaría cualquier martirio de presto que estos dolores, aunque en grandísimo extremo no duran tanto, que en fin no da Dios más de lo que se puede sufrir, y da su majestad primero la paciencia. Mas de otros grandes en lo ordinario y enfermedades de muchas maneras, yo conozco una persona que desde que comenzó el Señor a hacerle estas mercedes que queda dicha, que a 40 años no puede decir con verdad que ha estado día sin tener dolores y otras maneras de padecer, de falta de salud corporal, digo, sin otros, o sea, además de otros grandes trabajos. Verdad es que había sido muy ruin, habla de ella, y para el infierno que merecía todo se le hace poco. Otras no hayan ofendido tanto a nuestro Señor, las llevará por otro camino, mas yo siempre escogería el del padecer, siquiera por imitar a nuestro Señor Jesucristo, aunque no hubiese otra ganancia, en especial que siempre hay muchas. O si tratamos de los interiores, de los trabajos interiores, estotros parecen pequeños, si estos se acercasen a decir, sino que es imposible darse a entender de la manera que pasan. Comencemos por el temor que da topar con un confesor tan cuerdo, tan prudente y poco experimentado, que no hay cosa que tenga por segura. Todo lo teme, en todo pone duda, como ve cosas no ordinarias. en especial si es el alma que las tiene, ve si en el alma que las tiene ve alguna imperfección. ¿Qué les parece han de ser ángeles a quien Dios hiciera estas mercedes y es imposible mientras tuviesen cuerpo? Luego es todo condenado a demonio o melancolía. Y de esta está el mundo tan lleno de melancolía que no me espanto. No hay tanta ahora en el mundo, que hay tanta ahora en el mundo y hace el demonio tantos males por este camino, que tienen muy mucha razón de temerlo y mirarlo muy bien los confesores. Mas la pobre alma que anda con el mismo temor y ve al confesor como a juez y este la condena, no puede dejar de recibir tan gran tormento y turbación que sólo entenderá cuán gran trabajo es quien hubiere pasado por ello. Porque este es otro de los grandes trabajos que estas almas padecen, en especial si han sido ruines. Pensar que por sus pecados ha Dios de permitir que salgan sean engañadas. Y aunque cuando su majestad les hace la merced están seguras, y no puede creer ser otro espíritu sino de Dios, como es cosa que pasa de presto, y el acuerdo de los pecados se está siempre y ve en sí faltas, que estas nunca faltan, luego viene ese tormento. Cuando el confesor la asegura, aplácase, aunque torna. Mas cuando él ayuda con más temor, es cosa casi insufrible. En especial cuando tras estos vienen unas sequedades que no parece que jamás se ha acordado de Dios ni se ha de acordar. Y que, como una persona de quien oyó decir desde lejos, es cuando oye hablar de su majestad. Todo no es nada, sino es que sobre esto venga el parecer que no sabe informar a los confesores y que los trae engañados. Este es otro tormento. Ella piensa que está engañando, que no sabe explicarse. Y aunque más piensa y ve que no hay primer movimiento que no les diga, no aprovecha. Que está el entendimiento tan oscuro que no es capaz de ver la verdad, sino creer lo que la imaginación le representa, que entonces ella es señora, y los desatinos que el demonio la quiere representar, a quien debe nuestro Señor de dar licencia para que la pruebe, y aún para que la haga entender que está reprobada de Dios. Este es terrible, porque son muchas las cosas que la combaten con el apretamiento interior de manera tan sensible e intolerable que yo no sé a qué se pueda comparar, sino a los que padecen el infierno. San Juan de la Cruz llama horrenda noche, porque ningún consuelo se admite en esta tempestad. Si le quieren tomar con el confesor, si quieren buscar ayuda en el confesor, parece han acudido los demonios a él para que la atormente más. Y así, tratando uno con un alma que estaba en este momento, habla de ella, después de pasado, que parece apretamiento peligroso por ser de tantas cosas juntas, la decía le avisase cuando estuviese así. Y siempre era tan peor, que vino él a entender que no era más en su mano. Pues si se quiere tomar un libro de romance en castellano, persona que le sabía bien leer, le acaecía no entender más de él que si no supiera letra, porque no estaba el entendimiento capaz. En fin, que ningún remedio hay en estas tempestades, sino aguardar a la misericordia de Dios, que a deshora, con una palabra sola suya, o una ocasión que acaso sucedió, lo quita todo tan depresto que parece no hubo nublado en aquel alma, según queda llena de sol y de mucho más consuelo. Y como quien se ha escapado de una batalla peligrosa con haber ganado la victoria, queda alabando a nuestro Señor, que fue el que peleó para el vencimiento, porque conoce muy claro que ella no peleó, que todas las armas con que se podía defender le parece que las ve en manos de su contrario, y así conoce claramente su miseria y lo poquísimo que podemos de nosotros si nos desamparase el Señor. Parece que ya no ha menester consideración para entender esto, porque la experiencia de pasar por ello, habiéndose visto del todo inhabilitada, le hacía entender nuestra nonada y cuán miserable cosa somos. Porque la gracia, aunque no debe estar sin ella, pues con toda esta tormenta no ofende a Dios ni le ofendería por cosa de la tierra, o sea, que en esta situación el alma no comete ningún pecado voluntario, está tan escondida, repito, porque la gracia está tan escondida que ni aún una centella muy pequeña le parece, no ve de que tiene amor de Dios ni que le tuvo jamás. Porque si ha hecho algún bien o su majestad le ha hecho alguna merced, todo le parece cosa soñada y que fue antojo. Los pecados ve cierto que los hizo. Oh Jesús, ¿y qué es ver un alma desamparada de esta suerte? Y como he dicho, cuán poco le aprovecha ningún consuelo de la tierra. Por eso, no penséis, hermanas, si alguna vez os viereis así, que los ricos y los que están con libertad tendrán para estos tiempos más remedio. No, no, que me parece a mí es como si a los condenados les pusiesen cuantos deleites hay en el mundo delante. No bastarían para darles alivio, antes los acrecentaría el tormento. Así acá, viene de arriba, y no valen aquí nada cosas de la tierra. Quiere este gran Dios que conozcamos Rey y nuestra miseria, e importa mucho para lo de adelante. Pues, ¿qué hará esta pobre alma cuando muchos días dure así? Porque si reza, es como si no rezase. Para su consuelo digo, que no se admite en lo interior ni aún se entiende lo que reza ella misma así, aunque sea vocal, que para mental no es este tiempo, en ninguna manera, porque no están las potencias para ello. Antes hace mayor daño la soledad, con que es otro tormento por sí estar con nadie ni que le hablen. Y así, por muy mucho que se esfuerce, anda con un desabrimiento y mala condición en lo exterior que se le echa mucho de ver. ¿Es verdad que sabrá decir lo que ha? Es indecible, porque son apretamientos y penas espirituales que no se saben poner nombre. El mejor remedio, digo, para que se quite, que yo no le hallo, sino para que se pueda sufrir, es entender en obras de caridad y exteriores y esperar en la misericordia de Dios, que nunca falta a los que en él esperan. Sea por siempre bendito. Amén. Otros trabajos que dan los demonios exteriores no deben ser tan ordinarios, y así no hay para qué hablar en ellos, ni son tan penosos con gran parte, porque por mucho que hagan los demonios, no llegan a inhabilitar así las potencias, a mi parecer, ni a turbar el alma de esta manera, que en fin queda razón para pensar que no pueden hacer más de lo que el Señor les diere licencia. Otras penas interiores iremos diciendo en esta morada, tratando diferencias de oración y mercedes del Señor, que aunque algunas son aún más recio que lo dicho en el padecer, como se verá por cuál deja el cuerpo, no merecen nombre de trabajos, ni es razón que se les pongamos por ser tan grandes mercedes del Señor, que en medio de ellos entiende el alma que lo son y muy fuera de sus merecimientos. Viene ya esta pena grande para entrar en la séptima morada, con hartos trabajos, que algunos diré, porque todos serán imposible, ni aún declarar cómo son, porque viene de otro linaje que los dichos, muy más alto. Y si en ellos, con ser de más baja casta, no he podido declarar más de los dichos, menos podré en esto otro. El Señor dé para todos su favor por los méritos de su Hijo. Amén. Pues bien, esta ha sido la portada que nos ha puesto para hablar de las maravillas que el Señor realiza en estas sextas moradas. Todas las experiencias, todos los éxtasis van precedidos de esta cruz. y sin cruz no hay seguimiento de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que la Santa Madre Teresa nos ayude a descubrir el sentido de la cruz de Jesús en nuestra propia vida. Santa Madre Teresa, ruega por nosotros.